No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros. No hay permisos. No hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
Así la quiero yo.
Una bandera.
Una sola voz. Gobierno de Canarias.
Islas Iguales.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos.
Hoy en El Pulso tenemos una entrevista muy especial, una de esas conversaciones que no se producen todos los días. Una entrevista con memoria, con historia, con política de estado puro y también con una enorme carga emocional para muchos hombres y mujeres del Partido Popular de Canarias. Hoy recibimos en estos micrófonos de El Pulso a José Manuel Soria López, ex ministro del Gobierno de España con Mariano Rajoy, ex presidente del Partido Popular de Canarias, ex presidente del Cabildo de Gran Canaria, también ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los dirigentes políticos más importantes que ha dado esta tierra canaria en las últimas décadas. José Manuel Soria dimitió de la primera línea política y desde entonces ha guardado silencio. Más de 10 años sin hablar de política. Más de 10 años observando desde fuera una España que ha cambiado mucho. Una Canarias que también ha cambiado. Y una Gran Canaria que busca de nuevo recuperar peso, liderazgo y voz propia en la política. Hoy en El Pulso tenemos a José Manuel Soria que vuelve a hablar de política.
Me gusta la gente que cuando saluda.
Don José Manuel Soria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, pues usted está fuera de la primera línea política, pero nadie le puede quitar su experiencia nacional. Fue ministro del Gobierno de España y conoce la política desde dentro. Y, señor Soria, hoy yo le agradezco enormemente que después de 10 años apartado del debate político haya aceptado la invitación de un servidor del Pulso, del programa El Pulso, aquí en la sintonía de Onda Guanche. Pues vamos a hablar de Canarias y especialmente de Gran Canaria, pero me va a permitir comenzar que le pregunte a usted sobre la actualidad, que no es otra sino es Ceuta. Usted, creo, si no me equivoco, ahora me corrige, estuvo presente ayer por la tarde en las concentraciones, por ejemplo en Madrid, y también ha seguido el debate celebrado hoy en el Congreso de los Diputados y ha escuchado usted al señor presidente. Desde su experiencia, señor Soria, su experiencia política, y después de todo lo que hemos conocido, escuchado en estos días y en el día de hoy, ¿qué reflexión hace usted sobre la situación en la que está viviendo Ceuta y sobre la forma en la que España, el gobierno de España, está afrontando este asunto.
Bueno, Juan, lo primero, muchas gracias, ¿no?, por la amabilidad que tienes en invitarme a tu programa. Es verdad que a lo largo de estos 10 años no me he prodigado en, digamos, entrevistas. De hecho, que yo recuerde, esta es la primera entrevista que doy, que hago en esta última década, desde que salí de la política activa, y por tanto, oye, pues te agradezco la invitación.
Pues yo el agradecido soy yo, y además precisamente que sea conmigo, señor Soria. Sabe que usted y hemos trabajado muchos años juntos, ¿no?
Sí, y... pues nada, encantado de que tú también lo veas así, pero tampoco que esto marque el inicio de una nueva etapa, ni muchísimo menos, sino que, oye, como hemos hablado muchas veces,
sí,
la posibilidad de hacer una entrevista, pues aquí estamos en el día de hoy. Bueno, empezando por esta última cuestión, ¿no?, de mucha actualidad. Sí, ayer estuve por la tarde en la manifestación, estoy en Madrid, y ayer por la tarde estuve en la concentración que hubo en Cibeles, de apoyo al pueblo ceutí, y esta mañana, hombre, he escuchado, ¿no?, a veces algunas partes de la intervención del presidente del gobierno y de la intervención del presidente del Partido Popular en el debate, pero no lo he escuchado todo, ni mucho menos, ¿no? Digamos que, en mi opinión, está una crisis migratoria. Es una cosa, y una invasión a tu territorio es otra muy diferente, ¿no?
Claro.
Y lo que se ha producido en Ceuta, en mi opinión, el pasado 31 de julio, pues fue una invasión en toda regla. Digamos que 80.000 personas no invaden España por una convocatoria de redes sociales. Detrás de una invasión de esta envergadura hay una estrategia, en mi opinión, muy bien definida, con mucha antelación, y por tanto estamos ante un problema de seguridad nacional. Por lo que hemos visto a lo largo del último mes, y por lo que hemos conocido sobre todo en el día de ayer, con un informe de la propia Policía Nacional sobre los antecedentes y los acontecimientos de esa invasión, pues lo que se deduce es que el gobierno hizo caso omiso de los informes de inteligencia que tanto por parte del Centro Nacional de Inteligencia como por parte del Centro de Inteligencia de Fronteras de la Policía Nacional, pues se habían realizado, ¿no? Esto no es una avalancha inmigratoria, sino que esto es un plan preconcebido, y es un plan preconcebido para ocupar poco a poco una parte del territorio español. Y la posición y la actitud de Marruecos, también tengo que decir que no tiene que sorprender a nadie. Esto no es nuevo, llevan muchos años, llevan décadas de ocupación progresiva de Ceuta y Melilla. El objetivo final, yo no creo que sea tomar las ciudades autónomas por la fuerza. Yo creo que eso hoy al menos es totalmente impensable. Ahora, sí que se persigue, en eso que ahora se llama guerra híbrida, desestabilizar y restringir las capacidades económicas, como estamos viendo todos los días en los medios, esas capacidades económicas de ambas ciudades autónomas, quebrando su estabilidad, quebrando su convivencia, hasta encontrar un gobierno en España suficientemente débil, como es el caso, para el que mantener la soberanía sea cada vez más inasumible. Yo creo, en última instancia, que estamos ante la crisis de soberanía más grave por la que España ha atravesado durante toda su etapa democrática. También es verdad que las relaciones con Marruecos nunca han sido fáciles. Ahora bien, el deterioro que estamos viendo contra de los intereses de España claramente ha empeorado durante la presidencia de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Marruecos, hay que decir, Juan, que nunca ha ocultado sus pretensiones y las repiten desde hace mucho tiempo. El hecho de que Ceuta y Melilla, para Marruecos, ellos consideran, dicen y defienden que es territorio ocupado. Y trabajan desde hace muchos años en una estrategia planificada, nada improvisada, para alcanzar lo que ellos consideran que es su objetivo legítimo. Y en esto hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que no tienen prisa, pero tampoco descansan en su empeño. Por tanto, Marruecos lo que está haciendo es ser consecuente con sus aspiraciones, que además no ocultan. Sin embargo, España, al menos durante estos últimos 8 años, creo que ha abdicado de su defensa de la soberanía nacional en Ceuta y Melilla, y creo que en estos momentos, ahora mismo, lo más importante, lo más inmediato que hay que hacer es estabilizar la vida en Ceuta. ¿Cómo? Pues con un refuerzo presupuestario y extraordinario, pues en materia de sanidad, menores, seguridad, todo lo que tiene que ver con logística, y evitando que sea Ceuta quien asuma el coste de la en exclusiva el coste de la invasión. Y ello, por supuesto, incluye también medidas claras para apoyar al comercio y a la hostelería, que tanto se han deteriorado a lo largo de este último mes.
Todo eso con un presupuesto que es el mismo de hace ya 4 años. O sea, eso va a ser un poco imposible, me imagino. No sé, usted qué.
Bueno, hoy el presidente volvió a decirle, escuché, que Ceuta era su prioridad. Lo que pasa que obras son amores y no buenas razones. Exacto. Eso hay que acreditarlo. Y por tanto, ahora mismo hay que montar un plan de emergencia que termine con esa situación trágica que hoy están viviendo los ciudadanos ceutíes.
Ahora que estamos hablando del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ¿cómo está viendo usted la política nacional de este gobierno, señor Soria?
Pues, para serte sincero, con mucha preocupación, ¿no? Yo creo que el mayor reto que España tiene hoy es el deterioro institucional. Sin instituciones fuertes y sin instituciones creíbles, la convivencia se deteriora. Crecen los populismos de uno y otro signo, ¿no? Yo creo que la presente ha sido una legislatura perdida, salvo para los separatistas y los antisistemas, que han ido sacando tajada paulatinamente de todas las hipotecas que un partido que perdió las elecciones firmó para poder formar gobierno, esas hipotecas, ¿no? De las cuales ahora pues el gobierno es rehén. La situación política nacional a mí me preocupa, pero a la vez mantengo la esperanza en un cambio inminente. Y esa esperanza yo la fundamento en que cuando las cosas se deterioran tanto, que es el caso de hoy en España, el deterioro por sí mismo es una condición para el cambio, pero no es condición suficiente. La condición suficiente es que ese deterioro toque fondo. Todavía no lo hemos tocado, pero estamos próximos ya, y las próximas elecciones yo creo que van a ser una oportunidad para iniciar la recuperación institucional en España.
Estamos como con demasiada tensión, ¿no? Y además, no sé si ha notado usted también un gobierno de muy poca altura, ¿no? Política.
Bueno, es evidente que la tensión es excesiva, ¿no? Y eso perjudica la convivencia, pero es inevitable, ¿no? Cuando tienes un gobierno cuya premisa fundamental es levantar muros con los que piensan diferente a ti, lo cual debería sorprender en democracia, pero no es algo nuevo ni que deba sorprendernos. Eso ya lo inició el presidente Zapatero en el año 2003, cuando impulsó aquel pacto del Tinel, cuando todavía no era presidente del gobierno, era todavía secretario general, pero no presidente del gobierno. Hablo al final del año 2003. Aquello fue el origen, yo creo, que de todo lo que hoy está ocurriendo y del debilitamiento institucional del que hablo, ¿no? Ajá. Es verdad que Sánchez en esto está resultando ser un alumno aventajado, de Zapatero en cuanto al muro y a la tensión política se refiere. Pero hay una gran diferencia entre Zapatero y Sánchez en esta materia, y es que, así como Zapatero yo creo que fue un político y es un político profundamente ideológico, yo creo que lo que Sánchez transmite es que no tiene una ideología política definida. Podría estar en cualquier partido con tal de que ese partido le permitiera alcanzar el objetivo del poder. Yo creo que la ideología que mejor define a Sánchez es la ideología de sí mismo, el sanchismo, ¿no?
Y yo sé que usted ha estado en consejos de ministros muchísimos durante el gobierno con el señor Rajoy, ha vivido decisiones de Estado y conoce cómo funciona el gobierno por dentro. ¿Usted cree que hoy se gobierna pensando en España o pensando en resistir políticamente? Básicamente lo que estaba diciendo ahora.
Bueno, yo creo que el presidente desde el principio ha mostrado, el presidente Sánchez, y ha predicado que su principal valor en la vida política es resistir, cualquiera que sea la situación. Pero yo creo que ha acreditado no tener un proyecto político. Es un político que no ha mostrado interés por la gestión, a quien yo creo que solo le interesa el poder, lo cual no es en sí mismo malo, que te interese el poder. Yo he conocido a políticos a los que le interesa la política, a otros que les interesa la gestión y a otros que les interesa el poder. Ahora, he conocido a políticos a los que no les interesa el poder y no les interesa la política y solo les interesa la gestión. El problema no es que solo te interese el poder, el problema es que si solo te interesa el poder para mantenerte en ese poder. Y aún más, que solo te interese mantenerte en el poder como mecanismo de defensa ante la actuación de otros poderes del Estado. En otras palabras, yo creo que es muy difícil aguantar ahora mismo lo que Pedro Sánchez está aguantando para mantenerse en el poder. Tras más de 8 años en el poder, siendo presidente del gobierno, cualquier persona en su lugar yo creo que optaría por marcharse. Sin embargo, da la impresión que Pedro Sánchez no puede ni quiere hacerlo, a pesar de lo que debe estar pasando, manteniéndose ahí, porque sabe que la alternativa es mucho peor. Ahora al menos puede defenderse usando mecanismos que tiene en su mano, y hay herramientas pues como el Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado, el Constitucional, el CIS, el Boletín Oficial del Estado, y unos socios parlamentarios que saben que cualquier alternativa también para ellos sería peor. Sin embargo, por tanto, no van desencaminados, creo yo, quienes piensan que es capaz de hacer cuanto esté en su mano por mantenerse en el poder.
Eso por aquello de 2027 y más allá, ¿no? Eso asusta un poco.
Bueno, lo ha repetido en distintas ocasiones. Y cuando lo repite tan insistentemente, pues lo que tenemos que estar es muy atentos para ver de qué es capaz adicionalmente de hacer para eso, ¿no?
¿Cómo ve usted al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo? ¿Está preparado para ser alternativa clara de gobierno?
Yo creo que la única persona hoy en España que puede obtener una mayoría alternativa a la que tiene el actual gobierno es Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que las actuales políticas en Europa y en España es extremadamente, o sea, con las actuales, digamos, circunstancias políticas, ¿no? Es extremadamente complicado que el Partido Popular pueda obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Ya me gustaría que se repitiera el resultado del presidente Aznar en el año 2000 o del presidente Rajoy en el año 2011. ¿Por qué es ahora difícil? Pues bueno, porque desde hace varios años la nota dominante en el mapa político occidental, en todo Occidente digo, son los populismos de un extremo y de otro. Europa y España no son una excepción, Estados Unidos evidentemente tampoco, hay partidos de extrema derecha que crecen en Europa, que también se van consolidando en España. Esta es la respuesta normal a la radicalización de la izquierda, ¿no? Es decir, cada vez que te radicaliza por un lado, pues surge la respuesta exactamente por el lado extremo opuestos. Ahora bien, yo lo que sí creo es que lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo, y él lo que está haciendo, es trabajar y pelear por obtener una mayoría electoral lo más amplia posible que le permita gobernar en solitario con los apoyos que necesite. También tengo claro, muy, muy, muy claro, otra cuestión, con quien nunca va a gobernar ni a pactar el Partido Popular es con los herederos de ETA, ni con quienes hayan dado un golpe de Estado en España, ni con quienes pretendan romper el sistema en España. Con eso estoy seguro que nunca va a gobernar ni a pactar, ¿no?
Uh-huh. Y con esa experiencia que usted tiene, ¿qué debería hacer el Partido Popular a nivel nacional para volver a conectar con esa España moderada, trabajadora y cansada de todo este ruido político, señor Soria?
Bueno, vamos a ver, aunque estemos en tiempo de las redes sociales, donde los políticos dan la impresión a veces, de todos los partidos, estar obsesionados con dar un titular cada 5 minutos bajo el riesgo, en mi opinión infundado, de caer en el olvido si no lo hacen, yo creo que lo más importante que tiene que hacer el Partido Popular y es en cada rincón, en cada pueblo, en cada ciudad de España, estar en contacto con los problemas reales de los ciudadanos y, por tanto, escuchar y transmitir que nosotros tenemos soluciones concretas, tenemos soluciones reales para ayudarles a salir adelante, transmitir en definitiva un mensaje de esperanza realista. A pesar de los estereotipos creados, yo sigo pensando que la herramienta más importante de un político, incluso en este tiempo de redes sociales, es el contacto con los ciudadanos. Y lo contrario también es cierto, es decir, para un político yo creo que es letal no poder salir a la calle.
Uh-huh. Usted es canario y estuvo en el Consejo de Ministros y bueno, se ve a Canarias muchas veces que mira a Madrid con esa sensación de que se nos escucha muy poco y tarde. Ahora mismo ha ocurrido con el tema este del bono de transporte, ¿no? ¿Cree que Canarias tiene hoy el peso que merece la política nacional?
Bueno, no lo tiene Canarias ni ninguna otra que no sea Cataluña y el País Vasco, porque digamos que el gobierno actual está sostenido fundamentalmente por los separatistas catalanes y los separatistas vascos. Ni siquiera comunidades autónomas como Asturias o Castilla-La Mancha, que son las únicas que están gobernadas por el PSOE, están siendo atendidas por parte del gobierno de España. A sus dirigentes directamente no les hace caso, o Navarra, que también tiene una presidenta del PSOE, pero que a estos efectos, pues digamos que cuenta poco, porque quien realmente tiene peso en el gobierno de Navarra es Bildu, ¿no? Yo lo que creo es que Canarias no está siendo escuchada en Madrid. Eso además es una queja que continuamente le escuchamos al presidente y al vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que tampoco lo están siendo La Rioja, ni Aragón, ni Andalucía, ni Extremadura, ni Valencia, ni Murcia, y por supuesto, ni Ceuta ni Melilla, como estamos viendo, ¿no?
¿Y tiene Canarias la llamada a esta agenda clara ante el Estado en materia de migratoria, financiación, estructura, agua, energía, vivienda, transporte?
Bueno, el gobierno de Canarias, de coalición entre Partido Popular y Coalición Canaria, ha acreditado que tiene una agenda muy clara. ¿Y cuál es la agenda en todas las materias que me han mencionado y en todas aquellas que forman parte del programa de gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular que firmaron en el año 2023 y que han venido cumpliendo, por cierto, a pesar del coqueteo permanente que desde el gobierno de España se le hace a Coalición Canaria con la única finalidad de intentar romper ese pacto de PP y Coalición, ¿no? Yo la verdad es que aquí tengo que alabar la inteligencia política con la que el presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez están sorteando pues todas esas trampas o trampillas que desde el gobierno de España se suelen poner a ese pacto, ¿no?
Uh-huh. Don José Manuel, hablamos un poco de Gran Canaria, por ejemplo, que está también en Canarias, lógicamente. Usted consiguió aquí en Canarias algo que hoy parece casi una montaña difícil de escalar, ¿no? Desde aquel momento en el que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Pepa Luzardo estaba sola, pues llegó usted allí y hizo del Partido Popular en Canarias una fuerza ganadora. ¿Cuál fue la clave de aquel éxito?
Bueno, digamos, sí, yo presidí el Partido Popular entre el año 1999 y 2016. Uh-huh. Y es verdad que durante aquellos años el partido creció continuamente, nunca dejó de crecer, ¿no? Uh-huh. Aquel periodo de auge fue posible gracias a muchas cosas, pero fundamentalmente porque en todas las islas, sin excepción, incluyendo La Gomera, donde no teníamos ni una sola representación institucional, pues logramos aglutinar equipos cohesionados con un equilibrio entre personas de formación muy sólida y experiencia profesional acreditada, aun cuando con anterioridad no hubiesen tenido experiencia política, pero ni falta que les hizo porque aprendieron rápido en la mayor parte de los casos. Y además, en política de lo que se trata fundamentalmente es de gestionar cosas, es decir, de solucionar problemas, de prestar servicios, de satisfacer, en definitiva, necesidades de los ciudadanos. Yo no digo, desde luego, que acertara en todos los nombramientos o designaciones que tuve que hacer a lo largo de los 17 años que estuve presidiendo el PP de Canarias, y de todas las propuestas que formulé para listas electorales, para altos cargos de gobiernos regionales, ayuntamientos, cabildos. Ahora, lo que sí puedo decir es que en la inmensa mayor parte de los casos y los nombramientos creo que fueron acertados, y si no, recuerden quiénes eran los pesos pesados del Partido Popular en aquellos tiempos, desde Asier Antona, Australia Navarro, pasando por Cristina Tabío o López Afonso, o Javier Sánchez Simón, Miguel Cabrera Pérez Camacho, Matilde Acián, Jorge Rodríguez, Gabriel Matos, Astrid Pérez, Águeda Montelongo, Mari Carmen Hernández Bento, Manolo Fernández, Juan José Cardona, Larry Álvarez o el propio Manuel Domínguez, que desde concejal de la oposición en aquellos años, porque Manolo era concejal de la oposición en Los Realejos, gracias a su trabajo ganó la alcaldía, de allí pasó a la presidencia del Partido Popular en Tenerife.
Y fue diputado, diputado nacional.
Fue diputado nacional y ahora presidente del Partido Popular desde hace años y vicepresidente del gobierno Suárez. O el caso, me viene a la memoria de Poli Suárez, que pasó de estar integrado en mi equipo en el Cabildo de Gran Canaria a ser candidato a la alcaldía de Moya y arrebatar, te acordarás, Juan, aquel feudo para el PP. Sí. Desde entonces, desde luego, hubo muchísimas otras personas que probablemente se me han olvidado. Es el riesgo cuando uno empieza a decir nombres, el riesgo que se te olvidan muchísimos más de los que nombras, ¿no? Claro, y sería imposible nombrar a todos en una entrevista.
Porque que nadie se sienta triste porque, bueno, nombrar a tantos.
No, pero lo importante, Juan, permítame que te diga, es que teníamos un proyecto para Canarias, ¿no? Sí. Tenemos un proyecto para Canarias y un proyecto para cada una de las islas. Y dentro de cada isla tenemos un proyecto para cada municipio. Sabíamos cuáles eran las herramientas necesarias para cumplir con nuestros objetivos. Conocíamos bien el trabajo que debíamos hacer. Teníamos experiencia en esa materia. Y el partido, permíteme decirte, que yo creo que funcionaba como una orquesta sinfónica, donde cada cual sabía cuál era la partitura que tenía delante y además cómo tenía que interpretar.
Uh-huh. O sea que aquel partido conectaba, por eso conectaba con la gente, ¿no? Por lo que me estás diciendo.
Bueno, yo creo que en parte ya te respondió, yo te diría que sí, conectábamos porque fuimos capaces de transmitir en todos los niveles de liderazgo, regional, insular, local, la importancia de estar en la calle, de escuchar a la gente, de hablarles con franqueza, de decirles lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer, decirles lo que podían esperar de nosotros y lo que no podían esperar de nosotros, y al final pues nos convertimos en un partido que ganaba la confianza mayoritaria de los canarios, ¿no?
Eso fue lo que hizo que Gran Canaria pues fuera el granero de votos del Partido Popular en Canarias, ¿no? Las cosas se hacían bien.
Bueno, yo creo que los liderazgos influyen, los liderazgos que había en cada una de las islas sin duda alguna influyeron en la buena evolución del partido durante aquellos años. Pienso que la organización estaba muy afinada, cada uno sabía el trabajo que tenía que hacer en su municipio, en su isla, en sus responsabilidades ejecutivas, cada uno sabía cuáles eran los mensajes que habían de darse, y una vez que se adoptaban en una determinada línea por parte de los órganos del partido, pues aquello normalmente sonaba al unísono. Todas esas cosas son importantes en un partido, ¿no? Uh-huh.
Yo en los últimos años he venido criticando que el partido ha perdido fuerza desde hace tiempo. ¿Y cuándo cree usted que empezó a perder aquella fuerza el Partido Popular en Gran Canaria, esa fuerza emocional por parte de su electorado?
Bueno, vamos a ver, Juan, aquí hay una cosa que no debemos olvidar que ocurrió en Gran Canaria, en toda Canarias y en toda España, y que nos afectó, que fue la pérdida del gobierno nacional en el año 2018, a resultas de la moción de censura al presidente Rajoy. Aquello fue un golpe duro para el PP en toda España y no solo en Canarias. Recordemos, acuérdate, Juan, porque a veces acudir a los datos es importante, ¿no? Uh-huh. Es decir, en abril del año siguiente, es decir, la moción de censura se aprobó en junio, se votó en junio del año 2018, y en abril del 19 hubo elecciones generales y el PP bajó a 66 diputados de frente a 123 que sacó el PSOE. Uh-huh. Y en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año 2019, los resultados fueron muy adversos para el PP en toda España y también en Canarias. Acuérdate que aquel año 2019 de nuevo hubo elecciones en noviembre del año 2019, donde es verdad que el PP, con Pablo Casado todavía al frente, tuvo una recuperación importante de 66 a 89 diputados, pero así todo fueron resultados que para el Partido Popular eran resultados muy pobres, efectivamente. Ese declive electoral del Partido Popular se mostró, o mostró toda su virulencia en las elecciones municipales, como te decía antes, de mayo del año 2019, donde respecto a las municipales de mayo del año 15, que ya habíamos sufrido, pues lógicamente pues supusieron un palo importante. Ahora bien, cuatro años después, cuatro años después de la moción de censura, o sea, la moción de censura fue en el año 2018, no, cinco años después, ya con Feijóo en la presidencia del partido en el año 2023, acuérdate que ganamos las municipales de aquel año, sí, las autonómicas, las europeas y las generales. Uh-huh. Todo eso, digamos, supuso un cambio importante y que hoy se mantiene. Es decir, el PP aparece como primera fuerza política en todas las encuestas que se hacen desde el año 2023. Y yo creo que eso va a ser la base de que sin duda vamos a ser la primera fuerza política en España en el año 2027 en las elecciones, y que esta vez desde luego sí que vamos a sumar mitad más uno de los diputados para que el partido que pierda no vuelva a gobernar.
Sí, es posible que al no gobernar en el Ayuntamiento de Las Palmas, no de Gran Canaria, no gobernar en el Cabildo en Gran Canaria, pues eso desmotive a la gente y parece que ya no hay actividad, pero ¿se puede recuperar un partido solo con nombres o hace falta también recuperar alma, militancia, proyecto, señor Soria?
Bueno, vamos a ver, un partido es la suma de muchas cosas, como tú sabes, Juan, entre sí, las cuales el proyecto y las ideas políticas para mejorar la sociedad deben estar, creo yo, en el frontispicio del propio partido. Es muy importante que la dirección nacional, que la regional, que las direcciones insulares, en nuestro caso, no solo tengan claro el proyecto y las ideas políticas que se defienden, sino que además estén dispuestos a hacerlo incluso cuando otros muchos piensen diferente. Pero lo que realmente hace grande un partido es su militancia. Sobre todo esa militancia que tú y yo conocemos muy bien, que no solo comparte las ideas, sino que trabaja por el proyecto político, y que son la inmensa mayoría de los que se acercan a un partido político, o al menos al Partido Popular. Sí. Y entre esa militancia, como también sabemos muy bien, la mayor parte de ella nunca pide nada a cambio, por el tiempo, por la energía, por la ilusión que aportan al partido. Y esos que están apoyando en todos los actos y que cuando un día llega la jornada electoral son los primeros que se apuntan para ir de compromisarios o ir de apoderados, esos son también la base más importante que podemos tener en el partido.
¿Qué peso político tiene ahora mismo el Partido Popular en Gran Canaria, señor Soria?
Vamos a ver, el tema del peso político del partido en las dos islas capitalinas y en el concierto de la política regional es un clásico, ¿no? Yo diría que es un clásico en la historia de Canarias desde la división provincial del año 1927, el peso que tiene una isla y el peso que tiene otra, y por tanto, el peso que las distintas fuerzas políticas tienen dentro de cada una de las islas. Yo creo que con todos sus defectos, con todos los defectos que podamos atribuir a la ley electoral de la triple paridad, que fue un intento de los parlamentarios que aprobaron el Estatuto de Autonomía para mantener un equilibrio casi perfecto entre las islas capitalinas entre sí y entre estas y las no capitalinas, pues ha funcionado razonablemente bien, pero siempre es inevitable el debate en torno a que en Canarias cada político regional barre para su isla de origen, y no digamos si se trata del presidente o del vicepresidente del gobierno, ¿no? Yo nunca he prestado una gran atención a ese debate porque cuando tuve la responsabilidad de la vicepresidencia del gobierno de Canarias, que en aquel momento incluía también la de ser consejero de Economía y Hacienda, por tanto tenía la responsabilidad de hacer el presupuesto, digamos que nunca el presidente del gobierno, que en aquel momento te acordarás que era Paulino Rivero, que gobernábamos en coalición, nunca me pidió, oye, dale más peso a esta isla o menos peso a esta otra. Nunca me lo planteó, ni me lo sugirió, ni mucho menos me lo pidió, premiar a una isla en detrimento de otra. Y si me lo hubiese pedido, pues francamente no le hubiese prestado atención.
¿Cuánto me he acordado ahora del Consejo General de Política Financiera, el último, donde, bueno, pues usted fue allí y recuerdo aquella votación, una votación crítica, ¿no? Pero tuvo que votar a favor, mientras el Partido Popular votaba en contra en otros sitios, ¿no? Ha pasado lo mismo, ¿no? ¿O no, no se lo ha recordado eso?
Sí, bueno, claro que me he acordado, porque normalmente cuando uno gobierna en mayoría, pues aunque la oposición no esté de acuerdo contigo, si tienes la mayoría puedes sacar adelante todo aquello que tú consideres que es necesario para la sociedad. El problema es cuando no tienes mayoría y estás en un gobierno de pacto. Entonces tienes que, digamos, apoyar aquello que decide el gobierno, aunque tú como partido estés pensando otra cosa. Y ahora se ha dado esa circunstancia, que no es la primera vez que se da, porque ya en aquellos consejos de política fiscal y financiera, a los que yo asistía también como consejero de Economía y Hacienda, pues a veces tenía que apoyar el criterio de todo el gobierno canario al que yo pertenecía y tenía que dejar de un lado el criterio de mi partido, que era el Partido Popular, porque el criterio del gobierno al que yo pertenecía era otro.
Que por cierto, terminó usted en esa planta de ministro, ¿no?
Sí, bueno, en esa planta, sí, efectivamente, bueno, los dos edificios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria,
sí, bueno, sí. Al final del pasillo estaba
en conexión, sí, efectivamente, sí. Y además era el edificio en el que había empezado a trabajar como funcionario en el año 1984, así es.
Usted presidió el Cabildo de Gran Canaria, no se olvida nadie. ¿Qué importancia tiene el Cabildo, señor Soria, para construir un proyecto político fuerte en la isla de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que el Cabildo es una institución fundamental, ¿no?, en la comunidad autónoma de Canarias. Yo creo que los cabildos son más instituciones de gestión que instituciones políticas propiamente dichas, aunque nunca dejen de serlo. Pero creo que el Cabildo debe ser una institución donde pese más la gestión que la política, sin perjuicio de que la gestión siempre ha de estar fundamentada en unas ideas o en unas creencias políticas. Así planteé mi mandato como presidente del Cabildo entre el año 2003 y el año 2007, y creo que cuando en el Cabildo ha habido gobiernos insulares que han dado preferencia a la gestión, pues la isla ha ido mejor, y cuando se ha intentado hacer, digamos, del Cabildo una institución puramente política, que para entendernos utiliza el presupuesto no para acometer las inversiones necesarias en infraestructuras y equipamiento de la isla, sino para, digamos, contentar a clientelas políticas a través de una determinada política de inversión, de subvenciones, pues creo realmente que no es un cabildo tan eficaz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo importante en un cabildo debería seguir siendo primar la gestión de aquellas competencias importantes, por cierto, que tienen.
¿Usted cree que este momento puede ser alternativa el Partido Popular? ¿Puede el PP volver a ser alternativa real en el Cabildo de Gran Canaria?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que el tándem Carlos Sánchez y Onalia Bueno va a ser un tándem netamente ganador en el Cabildo de Gran Canaria, y lo creo por muchas razones, pero fundamentalmente porque tanto en uno como otro caso acumulan una experiencia muy importante de muchos años, que empezaron por abajo, empezaron siendo concejales, luego fueron alcaldes, Carlos de Santa Brígida, Onalia de Mogán, donde todavía lo sigue siendo, tienen experiencia en el Cabildo. Carlos además tiene experiencia en el Congreso de los Diputados, ahora presidente del partido. Yo creo que ese es uno de los tándem claramente ganadores de cara a las elecciones del próximo año 2027.
¿Y qué asuntos debería ser bandera del Partido Popular en Gran Canaria? ¿Economía, empleo, vivienda, infraestructura, turismo, sanidad, seguridad, sector primario, agua? Son muchos asuntos, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los asuntos que has mencionado son asuntos importantes, ¿no? Ahora bien, no podemos olvidar nunca, Juan, que Gran Canaria, al igual que toda Canaria, es una economía que dependemos fundamentalmente del turismo. Y el turismo, evidentemente, está relacionado con muchos otros sectores, fundamentalmente del sector servicio. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que ese es el motor de la economía de Canarias y de Gran Canaria, y por tanto, este es un sector al que hay que prestar toda nuestra atención. Eso significa, por ejemplo, que una de las herramientas fundamentales para el desarrollo turístico en Gran Canaria, que es el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que ha sido recientemente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, durante el próximo mandato tiene que ser una prioridad que debe estar por encima de todas las demás, teniendo en cuenta lo importante de esta herramienta. Ténganse en cuenta que, por ejemplo, la anulación de ese plan insular ha dado al traste con algunos proyectos importantísimos que había en marcha, por ejemplo, en la aldea de San Nicolás, que podrían haber contribuido y que contribuirán, una vez que se hagan, a sacar a aquel municipio del retraso secular en el que ha estado metido, y sobre todo más ahora en el que la agricultura en general y particularmente la exportación del tomate va retrocediendo cada vez más. Por tanto, creo que el Cabildo al turismo en general y al territorio en particular debiera prestarle una gran parte de su atención.
Uh-huh. Me gustaría hablar un poco del nuevo líder del Partido Popular en Gran Canaria, que usted lo ha nombrado ahora en una anterior pregunta, Carlos Sánchez, y la nueva etapa del Partido Popular en Gran Canaria, que se está notando ya. Carlos Sánchez asume ahora el reto de levantar al Partido Popular en Gran Canaria en un momento, yo creo que decisivo. ¿Qué opinión le merece esa figura política? Usted más o menos nos dio antes un rasgo. Háblenos ahora en esa perfección de Carlos Sánchez.
Bueno, como le decía antes, un político con mucha experiencia a sus espaldas, prácticamente en todos los niveles de las administraciones. Por tanto, creo que ahora mismo en Gran Canaria pocas personas como él, como Carlos Sánchez, reúnen tantas fortalezas, no solo para asumir la presidencia del partido, sino también para liderar la candidatura al Cabildo y además para impulsar con su trabajo la recuperación de espacios políticos que durante muchos años tuvieron predominio claro del Partido Popular, y estoy seguro que lo va a hacer así.
¿Y qué consejo le podía dar para unir al partido, para movilizar a los afiliados y también para recuperar a los votantes que se fueron o se quedaron en casa? Porque hay muchos, ¿eh?
Hombre, yo tampoco soy muy partidario de dar consejos, pero sí opiniones.
Hombre, desde su experiencia.
Cuando me las piden. Yo creo que no hay mayor argamasa para un partido que ver a sus militantes y votantes ilusionados en torno a un proyecto político y en torno a un liderazgo. Carlos lleva pocos meses como presidente del partido en Gran Canaria, pero veo que los pasos que está dando y ha ido dando van en esa dirección, que yo creo que es la mejor señal de éxito para el futuro, ¿no?
¿Y debe Carlos abrir las puertas del Partido Popular a todo el centro derecha, Gran Canario, sin complejo y sin sectarismo, señor Soria?
Vamos a ver, esto del centro como espacio político, hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Yo creo que el centro no es una posición ideológica en política, sino que es una posición y una actitud vital de la vida que tiene que ver con la moderación. Es decir, y la política es una parte de la vida, por tanto, quien es moderado en su vida normalmente es moderado en política. No puede ser alguien muy moderado pretender alguien decir yo soy muy moderado y muy de centro en política y sin embargo en su vida manifestarse y mostrar comportamientos de un radical. Yo conozco a muchas personas que siendo de izquierda son personas moderadas y por tanto desde ese punto de vista serían personas que tienen una posición de moderación, de centro, pero nunca te dirá alguien de izquierda que es de centro ni que es de centro izquierda. Siempre te dirá yo soy de izquierda y a mucha honra. Sin embargo, en política, las personas que somos ideológicamente de derecha, seas conservador, seas liberal, seas demócrata cristiano, o sea de la tendencia que seas dentro del amplio espectro ideológico de la derecha, realmente tú le preguntas, haz el experimento para que veas a cualquier político de derecha y te dirá siempre, bueno, yo es que siempre he sido muy de centro, yo soy de centro derecha, pero les cuesta reconocerse a los políticos de derecha en lo que realmente son. Y ese es un gran defecto que creo que tiene la derecha política. Eso no ocurre con ningún alemán de la CDU, ni con un conservador inglés, ni con un republicano del Partido Republicano en Francia. Oiga, usted es de derecha y puede ser liberal, puede ser conservador o puede ser dentro de la derecha del espectro que usted considere. Pero hay una gran diferencia entre ser de derecha y de izquierda, y es que mientras la derecha, yo sé que todas las simplificaciones, Juan, son malas, y
sí, sí,
yo huyo de ellas, pero digamos a efectos de eso que muchas veces se dice, no, es que ya las ideologías han desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido las ideologías? Oiga, la izquierda sigue pensando que el valor de la igualdad está por encima de la libertad. Y la derecha sigue y seguimos pensando que la libertad está por encima de la igualdad. Claro que creemos en la igualdad de oportunidades, pero creemos sobre todo en la equidad, porque la igualdad es dar a todo el mundo lo mismo. No, eso es lo que pretende el comunismo para la clase trabajadora, claro, a todo el mundo lo mismo, no para las clases dirigentes. La equidad, en cambio, es dar a cada cual de acuerdo a su necesidad. Yo creo mucho más en la libertad, pero en la libertad asumiendo cada cual la responsabilidad por aquello que hace o deja de hacer. Eso para mí es la libertad. Por tanto, sí, yo soy partidario de abrir la puerta a todos quienes con una ideología similar a la que practicamos en el Partido Popular, sea, insisto, conservador, sea liberal, sea demócrata cristiano, darle acogida en el partido, porque el proyecto, cuanto más ancho, mejor, y cuanto más ancho, pues más podemos crecer.
Nos quedan algunas preguntas más. Es que después de 10 años sin hablar, hoy le queremos exprimir un poco, ¿eh? Por eso queremos pues que nos conteste muchas cosas. ¿Qué peligro podría tener un liderazgo joven si no se rodea bien? Y por otra parte, ¿y qué oportunidad tiene un liderazgo joven cuando sabe sumar experiencia, territorio y militancia?
Pues yo creo que en política, al igual que en el resto de la vida, la experiencia es un grado, ¿no? en política y en el resto de ámbitos de la vida. Y la madurez yo creo que es una fortaleza. También pienso que la juventud es algo que con el tiempo y el paso del tiempo
se va curando.
Sí. Aunque hay casos irremediables, Juan, que nunca llegan a sanar, ¿eh?
Ya lo sé.
Que algunos conocemos.
Ya lo sé.
Yo creo, fíjate, Juan, que creo que no de ahora, desde hace años estamos viviendo en lo que yo llamo una efebocracia, ¿no? Donde en el ámbito político, si no has sido ministro o similar a los 40 años, da la impresión que ya no tienes carrera política. Particularmente esto se ha visto mucho en Europa. No hablo de España. En Europa, a lo largo de los últimos años, hemos visto ministros y primeros ministros de 20 y pico años. Yo, la verdad, o un presidente de República con 30 y pico años. Hombre, yo creo que en la vida hay determinadas responsabilidades para lo cual la experiencia y la madurez son importantes. Es verdad que después tienes casos aislados. Oye, Felipe González fue presidente con 39 años y tuvo un liderazgo desde el principio muy notable. Uh-huh. Aznar también fue presidente del gobierno muy joven, con 40 y pocos, y también tuvo desde el principio un liderazgo muy notable, pero son excepciones, ¿no? Por tanto, yo creo que la política es otra cosa. Esto no es el fútbol, Juan, donde a los 20 años tiene figuras consagradas a nivel mundial. La política yo creo que es otra cosa, y yo le doy mucha importancia, desde luego, a la experiencia vital y a la experiencia profesional.
¿Usted fue ministro con qué edad?
Pues yo tenía en el año 2012 54 años, ya era un poco madurito, ¿no? Pero bueno,
iba bastante aprendido ya.
Hombre, ya venía aprendido. Bueno, no solo el ministro. Yo cuando llegué a la política, pues hay mucha gente que dice, no, usted estuviste en política toda tu vida. Oye, yo fui...
Usted llegó con 30 y pico, ¿no?
37 años a la alcaldía y ya tenía 11 años de experiencia detrás, 5 como funcionario, 6 en la empresa privada. Y te confieso, y creo que tú lo sabes bien, yo al principio de alcalde con 37 años y con toda la experiencia que llevaba detrás, yo al principio de verdad es que todos los días tenía temor a lo que podía pasar, a mi inexperiencia. Yo no tenía experiencia en esa materia. Yo a los 37 años tenía otro tipo de experiencia, pero no política, y de verdad que muchas veces decía, madre mía, pero lo que se me viene encima y demás, los problemas de la ciudad, los que tenían que ver con la seguridad, los problemas de los barrios, los problemas de la vivienda, los problemas de infraestructura, problemas de mendicidad, problemas de pobreza, problemas de inseguridad. Todo eso a mí me decía, pero madre mía, ¿cómo afrontar esto, no? Y ahora, sin embargo, veo que de una manera alegre se saca, oye, con todos los respetos, de trabajar en un trabajo muy básico, y se llega a la mesa del Consejo de Ministros y la gente tan contenta, ¿no? Tan alegre y tan bueno, qué bien, que esto es agua. No, yo creo mucho en la experiencia vital y profesional, Juan.
Uh-huh. Hay afiliados del Partido Popular que llevan años en silencio, ¿no? Usted hablaba de sus 10 años, pero hay gente que, bueno, que se ha quedado en silencio, y yo no sé si siguen siendo votantes del Partido Popular. Se le llama militancia dormida o desencantado. No participan en nada y posiblemente ya hayan dejado de ser votantes del Partido Popular. ¿Usted ahora mismo qué le diría?
Bueno, yo les diría que tenemos una oportunidad extraordinaria de cambiar las cosas en España, y que la única oportunidad real para cambiarla es que el presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Pues porque tiene acreditada una experiencia y una trayectoria muy dilatada, porque Feijóo es una persona que piensa lo que dice lo que piensa, que no se deja llevar por estridencias, que marca su ritmo y que desde luego no se deja impresionar por los ansiosos, que también los hay.
Uh-huh. Está haciendo Carlos Sánchez ahora mismo una cosa que yo recuerdo que usted también lo hizo y se ganó las elecciones, y era sumar, unir votos en la derecha, centro-derecha y alguien que estaba por ahí suelto. Yo recuerdo que incluso se llegó a unir, que en paz descanse, Lorenzo Larte, ¿no? Estuvo ahí en el escenario con el Partido Popular en ese momento, y se ganaron las elecciones.
Yo creo que hay que un partido político siempre tiene que sumar cosas homogéneas, ¿no? Es decir, y después, oye, también es verdad que puede haber, como antes te decía, dentro de lo que es un mismo planteamiento ideológico, puede haber quien sea más conservador, quien sea más liberal, quien sea quien toda su, digamos, base ideológica la fundamente en los principios de la democracia cristiana, pero todo eso cabe en el espectro de la derecha política. Por tanto, creo que hay que sumar, creo que Carlos Sánchez está sumando, creo que está reincorporando a personas al espectro del Partido Popular que estuvieron una vez y que por distintas razones se alejaron, y creo que a nivel regional también Manolo Domínguez está haciendo eso, y creo que eso va en la adecuada dirección.
Señor Soria, las elecciones de 2027 cada día están más cerca. ¿Llega el Partido Popular de Gran Canaria a tiempo de reconstruirse en cada municipio, en cada lugar donde se ganaba y ahora pues veremos qué pasa?
Bueno, vamos a ver, yo no creo que hayamos pasado por un proceso de destrucción para que ahora tengamos que hablar de reconstrucción.
Hombre, hay municipios, señor Soria, donde sí. Habían sedes del Partido Popular y hoy en día pues no hay.
Bien. Yo creo que llevamos muchos años en la oposición de instituciones fundamentales en la isla de Gran Canaria, como son sobre todo el Cabildo y el Ayuntamiento, y por tanto yo creo que todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a reforzar nuestro posicionamiento, hablo de Gran Canaria, en esas dos instituciones, aparte de reforzar lógicamente nuestra posición también en las instituciones equivalentes en la isla de Tenerife, Ayuntamiento Capitalino, donde estamos gobernando, y en el Cabildo, donde también estamos gobernando, y por descontado en el resto de las islas. Ahora bien, Gran Canaria tradicional históricamente ha sido el granero de votos del Partido Popular en toda Canaria, y dentro de Gran Canaria las dos instituciones que han tirado siempre han sido Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Gran Canaria. Y si eso sale bien, va a tener un efecto arrastre muy claro en el resto de los municipios de la isla. Y creo que ese va a ser el caso, tanto en la isla como en la capital, que vamos a tener buenos resultados. Y en este último caso, en el caso de la ciudad, de la mano de Poli Suárez, que ya ha acreditado en otras responsabilidades políticas, su obsesión por resolver problemas, por estar con las necesidades de los ciudadanos y contribuir a la mejora en la prestación de servicios. Creo que lo vamos a hacer.
Don José Manuel Soria, usted sabe lo que es ganar, mandar, decidir, estar arriba, y también sabe lo que es apartarse, guardar silencio, mirar la política desde fuera. ¿Qué le ha enseñado todo esto?
Pues yo creo que en política, como en el resto de la vida, la política tiene muchas cosas que ver con el resto de la vida, ¿no? Es decir, la política no es algo extraño que esté hecho para políticos y periodistas. No, la política es una parte más de la vida, ¿no? Yo creo que en política es importante saber llegar, pero yo creo que más importante aún es saber marcharse. Yo personalmente soy partidario de limitar los mandatos en política. Por ejemplo, creo que estuve demasiados años, 17, al frente del Partido Popular. Y cuando digo que soy partidario de limitar los mandatos políticos, no solo hablo de limitarlos en responsabilidades ejecutivas públicas o parlamentarias, sino que creo que es cada cual quien tiene que saber y también aplicarlo al ámbito del partido. Ahora bien, teniendo en cuenta que en España no hay límite de mandatos, lo que creo que cada cual debe es saber cuándo marcharse y los motivos por los que tiene que marcharse. Por ejemplo, hay quien llevando poco tiempo en política ya acumula muchos motivos para apartarse y, sin embargo, a medida que el tiempo pasa, se aferra más al cargo.
Conozco yo uno.
Yo conozco uno también, y no sé si es el mismo en el que estás pensando. A lo mejor sí.
Seguramente.
Hay quienes llevan mucho tiempo en política y con mucho respaldo popular, y un buen día deciden terminar una etapa y apartarse. O sea, creo que es algo muy personal. Es difícil aquí impartir doctrina. Yo desde luego no lo voy a hacer, pero creo que hoy en España y en Canarias hay políticos que, si yo estuviese en su lugar, me habría apartado hacía tiempo. Uh-huh. Utilizando un símil futbolístico, yo le diría que en política no abundan mucho los Toni Kroos, uh-huh. ese centrocampista extraordinario del Real Madrid, que estando en la cima de su carrera y con una trayectoria todavía que podía haber sido muy brillante por delante, un buen día decidió apartarse.
Lo hizo José María Aznar, y recuerdo aquel congreso donde lo anunció, nadie lo esperaba, y la gente incluso le pedía que se quedara, y él dijo, he dicho que no, y no, y sí, terminó.
Desde luego, el presidente Aznar, en ese ámbito y en tantos otros, ha sido paradigma y ejemplo para muchos.
Y cuando uno se va de la política, ¿se ve la política de otra manera? Cuando uno no está ya en la primera línea.
Bueno, sí, porque la política, al final, bueno, la política activa, ¿no? Al menos como yo la he entendido durante los más de 20 años que la ejercí, la política activa es una tensión permanente, es una exposición pública continua, es un no parar 24 horas durante 7 días a la semana, durante vacaciones de verano, navidades, Semana Santa, aunque eso ahora últimamente haya cambiado un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo personalmente ahora no es que trabaje más, porque yo siempre he trabajado lo mismo, es decir, trabajo las horas que estoy despierto al día, hago mi deporte por la mañana, lo hacía cuando estaba en política, lo sigo haciendo ahora, y después el resto del día es que estoy trabajando, ¿no? Es decir, por más que uno quiera, si estás habituado a trabajar, no trabajas más en política que en el sector privado o viceversa. Uh-huh. Yo ahora meto las mismas horas que metía antes en política. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental, que no es poco, sino que es gigantesca, es que, hombre, cuando no estás en política, ya no tienes esa exposición pública y eso no te van retransmitiendo tu vida diariamente, por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, y por tanto tienes una sensación de muchísima más libertad y mucha más tranquilidad. Uh-huh. Eso sí que...
Usted está atendiendo mejor a la familia, porque la familia antes era por teléfono, ¿no?
Cuando... Sí, básicamente, bueno, ahora en ese aspecto tampoco que haya mejorado mucho, porque la mayor parte del tiempo me la paso fuera de casa, viajando, ¿no? Pero la verdad es que el mero hecho de no estar expuesto públicamente, no solo personalmente para quien haya estado en política y haya dejado de estarlo, sino también o sobre todo para la familia, también es un factor de mucha más tranquilidad,
¿no? Oiga, ¿y volvería usted a hacer política de la misma manera?
Vamos a ver, yo creo que la perspectiva del tiempo al final es la mejor enseñanza que puedes obtener en la vida en general, ¿no? Y también en política. A posteriori siempre es muy fácil saber qué es lo que hubiese hecho, porque sabes lo que has hecho mal y qué es lo que has hecho bien, siempre y cuando uno no se engañe a sí mismo, ¿no? Es decir, si uno no se engaña, tú eres el primero que sabes cuándo te equivocas y cuándo aciertas. Yo, ¿sabes qué? En política, una de las cosas que hacía era estar continuamente tomando decisiones, y cuando tomas muchas decisiones, pues unas te equivocas y otras aciertas.
Es lógico.
Es verdad que de la manera que uno nunca se equivoca es no tomando decisiones. A medida que uno cumple años, eso se va, digamos, ese realismo con el que ven las cosas, al menos en mi caso, se va acentuando. Es decir, yo no te digo que yo no me autoengañara. Pues probablemente sí, ahora con el paso del tiempo uno tiende a autoengañarse cada vez menos. Es decir, si ahora yo veo un animal con cuatro patas que hace guau guau, por mucho que me digan, no, es que puede parecerse un gato, digo, no, no, esto es un perro, ¿entiendes? Uh-huh. Quiero decirte que sí, probablemente con el paso del tiempo uno siempre en política y en la vida pues haría las cosas de otra manera, intentando mejorar, pero porque ya tienes la experiencia, pero cuando la estás haciendo no tienes esa experiencia.
Y hablando de esa exposición, ¿qué queda en lo personal después de tantos años de exposición pública?
Bueno, lo que queda es una sensación de paz, de tranquilidad y de libertad muy grande, ¿no? Yo cuando después de estar tantos años en política salí, al poco tiempo me fui a Estados Unidos, sí, un poco para poner distancia, para pensar lo que iba a hacer, para tomarme mi tiempo. La verdad es que me matriculé en la universidad Y claro, pasar de la noche a la mañana a que vayas por la calle, que no te conozca nadie, salvo los españoles que habían por allí, ¿no? Pero que puedas pasear, que vayas a un parque a correr, a pasear, que no te conozcan, que vayas a clase, que haga otra cosa, que pases de estar pues tanto tiempo pues con esas restricciones que siempre tienes cuando eres cargo ejecutivo y cuando presides instituciones, como estuve yo 20 años en política, pues la verdad es que la sensación de libertad es muy, muy grande, ¿no?
¿Y se puede seguir sirviendo a unas ideas sin ocupar un cargo?
Sin duda, sin duda. Claro que sí. Es decir, se puede hacer, pero se puede hacer siempre desde la distancia y cuando quienes tienen responsabilidades en el partido te pidan tu opinión. A mí cuando me piden mi opinión, tanto en Canarias como a nivel nacional, la doy de la manera más leal y más libre que entiendo. Y además, esa lealtad la puedo ejercer y esa libertad porque tanto el presidente regional como el presidente nacional saben que yo nunca más voy a volver a la política y por tanto no tengo la restricción potencial de que quien pueda esperar algo y por tanto pueda callarse algo que considere que no le va a gustar de su opinión respecto a quienes hoy dirigen el partido. Cuando he visto una cosa sobre algún tema en el que me han preguntado mi opinión, que he discrepado, lo he dicho, y cuando he visto que estoy de acuerdo, pues también lo he dicho, pero siempre y cuando me pregunten mi opinión. Si a mí no me preguntan mi opinión, no digo ni pido. Igual que si me invitan a un acto del partido, voy encantado, si estoy disponible para ello, y si no me invitan, me quedo en mi casa, ¿no?
Eso es la... ¿Y ha sonado el teléfono mucho en estos años para pedirle bueno,
de
opinión?
Cuando, depende de las etapas, ¿no? Tampoco quiero decir que me llamen cada 15 minutos porque no es verdad, ni que me llamen semanalmente ni todos los meses, pero de vez en cuando pues surge un tema y digo, oye, me gustaría hablar contigo, nos tomamos un café o almorzamos y hablamos de esto, me gustaría conocer tu opinión, pues me han llamado para temas que eran o bien propios de las responsabilidades que tenía en materia cuando estaba en el gobierno, por ejemplo, en materia de industria, energía, turismo, de telecomunicaciones, digitalización, o bien simplemente para conocer mi criterio político en algún aspecto determinado, porque ahora lo que más o menos pueda valer mi opinión política es simplemente lo que me haya podido dar mi experiencia, porque yo no estoy en la primera línea política y cualquier político de los que hoy hay en activo en el Partido Popular sabe mucho más de política y de la actualidad de lo que yo pueda saber. Por tanto, no les voy a decir nada que ya no sepan de esa actualidad. Lo único que si me piden mi opinión, pues la doy como mejor y de la manera más leal posible pueda hacerlo.
O sea que usted está dispuesto o le gustaría ayudar, aunque sea desde la reflexión y la experiencia, a que el Partido Popular en Gran Canaria vuelva a ser fuerte.
Siempre que me lo han pedido, lo he hecho, Juan. Siempre que me lo han pedido, lo he hecho. Lo que evidentemente no voy a asumir es ninguna responsabilidad política. Ni me lo han pedido, ni si me lo pidieran, que no me lo van a pedir, lo asumiría. ¿Por qué? Porque estoy en otra etapa vital, estoy en otra etapa profesional. Creo que las segundas partes nunca fueron buenas. Creo que en política hay que estar al 100%, no se puede estar con una pata en política y con otra pata en otra parte. Yo creo que estuve muchos años, en mi opinión, probablemente demasiado años, pero vamos, para mí fue una experiencia extraordinaria y sí, fruto de esa experiencia. A mí me preguntan, me siguen preguntando cosas para dar mi opinión, yo la voy a dar encantado. La daré en Gran Canaria, la daré en Canarias, en cualquier isla que me pregunten y a nivel nacional también.
Sé que Carlos Sánchez es una persona que le ha preguntado muchas cosas y que está pues siempre atento a preguntarle y consultarle cosas porque él considera de que son efectivas para él. Eso me ha dicho él aquí en antena,
Bueno, yo las veces que me ha hablado, me ha llamado, hemos hablado Carlos Sánchez y yo, le he dado mi opinión más leal y más clara posible. Yo con Carlos tengo una buena relación, no solo política, que la forjamos durante muchos años, pues cuando él era alcalde, y yo estaba como alcalde en Las Palmas de Gran Canaria. Después él fue consejero del Cabildo de Gran Canaria en mi equipo cuando yo era presidente. Y después, pues, siempre he mantenido una buena relación política y personal también. Es decir, Carlos y yo somos amigos. No con todos los compañeros de partido llegas a ser amigo, porque es difícil, ¿no? Joder, es difícil porque nunca llegas a estrechar esa relación, porque te ves a muchos militantes afiliados y demás en los actos siempre, pero no llegas a estrechar o a tener una relación estrecha. Pero de nuevo, con Carlos es uno de los casos donde desde hace muchos años somos amigos, y me alegré muchísimo cuando me dijo que iba a ser el presidente del partido en Gran Canaria.
La radio es interactiva y yo he recibido un mensaje, dice, pregúntale si lo veremos de nuevo la política.
No, yo creo que ya te lo he contestado. No, en política activa nunca, porque por lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que ya estuve mucho, mucho tiempo. Es verdad que muchas personas a veces iban de la nostalgia de otros tiempos y demás. Sí. De la nostalgia, digo, vinculada a lo que hablábamos antes, cuando teníamos mayorías absolutas sucesivas. Date cuenta que durante la etapa que yo fui presidente, joder, pues sacamos 4 mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una la sacó Juanjo Cardona, otra Pepa Luzardo, y 2 saqué yo. Sacamos mayoría absoluta en el Cabildo de Gran Canaria. La única mayoría absoluta, por cierto, que ha habido en el Cabildo en Gran Canaria en democracia. Igual llevado de esa nostalgia, pues hay personas que dicen, ay, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué? Oye, pues mira, no vuelvo porque yo creo que uno cuando está en política debe dar lo mejor de sí mismo, y cuando acaba su etapa política la ha terminado. Yo la terminé, el día que la terminé lo dije, que terminaba una etapa vital, que no iba a volver, y claro, así ha sido. Han pasado ya 10 años, lo he cumplido, pero no lo he cumplido por el hecho de que lo hubiese dicho, sino porque además, a medida que pasa el tiempo, más me convenzo de que es una decisión acertada el no volver a la política, porque creo que la política también se tiene que alimentar de eso que tú decías antes, de gente nueva que llega al partido con nuevas ideas. Ahora hay gente que, aunque tiene mucha experiencia política, como es el caso de Manolo Domínguez, el caso de Poli, el caso de Carlos Sánchez, el caso de López Afonso, pues aunque tienen mucha experiencia ya, son todavía personas que están en un espectro de edad que yo considero que son, hombre, jóvenes ya, ninguno es un chiquillo, ¿no? Pero digamos que todavía tienen mucho que aportar a la política.
Pues don José Manuel Soria, usted representa una etapa en la que el Partido Popular de Canarias creyó que podía ganar y ganó. Una etapa en la que Gran Canaria y Canarias en general tuvo peso, liderazgo, voz propia y capacidad de decisión. Si usted tuviera hoy delante a todos los afiliados del Partido Popular, que seguramente que nos estarán escuchando muchísimos de ellos, a los que están y a los que pues están y no están, a los que se fueron, a los que dudan, a los que siguen esperando una razón para volver, ¿qué les diría?
Yo diría que estamos ante una oportunidad extraordinaria para realmente cambiar las cosas en España, y creo que la única posibilidad de aprovechar esa oportunidad es votando a Alberto Núñez Feijóo, que es la única persona, el único político en España que con posibilidades reales puede disputarle la presidencia al actual presidente. Por tanto, yo les diría a todos los militantes y a todos los simpatizantes, incluso a aquellos que se han alejado, o sobre todo a aquellos que se han alejado, que si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos la oportunidad de hacerlo con una persona que ha acreditado tener una trayectoria política abrumadora, ¿no? En positivo, que es Alberto Núñez Feijóo. No solo porque ha ganado 4 mayorías absolutas en Galicia, sino que además ha acreditado que ha gestionado de la manera que los ciudadanos quieren que se gestionen las cosas.
Yo personalmente agradezco que después de 10 años haya decidido, quito el usted, romper tu silencio para hablar en de política, y te digo que es un honor que haya sido aquí con quien les habla, porque han sido muchos años los que hemos echado en torno a este asunto de la política. Muchísimas gracias por estar aquí en El Pulso.
El honor es mío, Juan. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a todos quienes nos Escucha.
Pues nada, hasta otra. Y así, con esta entrevista histórica a José Manuel Soria en El Pulso, ponemos el punto y final al programa de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. Gracias a todos los que nos han acompañado y nos acompañan siempre, y por supuesto gracias también a José Manuel Soria por haber elegido este programa para volver a hablar de política después de 10 años. Les habló Juan Santana Hernández.